Las tropas rusas continúan con el ataque a Ucrania en el quinto día de intento de invasión, jornada en la que el gran titular es la reunión de las delegaciones de Rusia y Ucrania. Sí, ha sido en la frontera bielorrusa durante 5 horas. Dicen que ha habido ciertos avances y ambas partes han acordado verse de nuevo, pero esta vez en la frontera polaca. El presidente ucraniano Zelensky ha firmado un documento en el que solicita formalmente la adhesión urgente de su país a la Unión Europea. Pide que sea inmediato mediante un procedimiento especial. De momento, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha dicho que quieren a Ucrania en la Unión, pero sin plazos. Josep Borrell ha asegurado que ahora la prioridad es luchar contra la agresión rusa. Naciones Unidas habla de casi 100 muertos, pero las autoridades ucranianas multiplican esa cifra por 3. Sinceramente, pocos me parecen. Estamos en una situación de máxima tensión. Occidente aplica sanciones económicas contra Rusia, manda armas a Ucrania. Putin responde activando su amenaza nuclear. Estamos hablando de una potencia que tiene 6.000 cabezas nucleares, 890 listas para ser utilizadas. Lo último es que se ha cerrado su espacio aéreo a aerolíneas de 36 países, entre ellos España. Todo aparte de ser una locura, va demasiado deprisa. Hace menos de un mes tuvimos la oportunidad de estar allí en Kiev. La amenaza rusa era ya real, pero te juro que nos vinimos todos con la sensación de que no iba a estallar una guerra. Estuvimos varios días en la capital de Ucrania. Nos encontramos en una ciudad típica centroeuropea, la que más que miedo había resignación. Me decían que esto no era nuevo para ellos, que llevaban así desde 2014, cuando el Donbass, cuando Crimea. Por lo que me contaron unos y otros, vinimos de Kiev pensando que no habría ataque. Me equivoqué. Hoy las bombas caen en las afueras de Kiev. De aquel viaje hay dos momentos que no hemos podido olvidar. El primero, mi conversación con Alona, una guía turística que aprendió español en la universidad y que trabajaba con españoles y latinos que visitaban Ucrania. Me contó con vehemencia que se sentían europeos, que querían estar en la Unión para vivir mejor y que no tenían miedo a los rusos.
Nosotros no tenemos miedo, nosotros vivimos tranquilos, nosotros estamos preparados, nosotros vivimos en esa situación bastante complicada, en ese conflicto, en guerra ya durante 8 años.
En ABC veo un vídeo de Alona desde un sótano protegiéndose de las bombas, lleva allí 4 días, dice que ya no recuerda su vida sin guerra.
La verdad, todo está bastante mal porque el pueblo, la región donde viven mis padres, donde viven todos mis familiares, ya está casi destruido y yo no sé cuánto tiempo será necesito para reconstruir todo eso.
Mira, te prometo que una de las experiencias de nuestra vida fue lo que vivimos con María, con María Jesús y con Antonia, 3 monjas dominicas, 3 misioneras que tenían la casa de los niños. Sí, en Kiev. Allí acogían a un montón de chavalitos ucranianos desde los 2 años hasta adolescentes. Nos enseñaron su casa, me contaron lo que hacían, nos conquistaron el corazón, nos metieron hasta el teatro de la casa. Recuerdo perfectamente cómo mientras tomábamos un café y una tarta de manzana les pregunté si tenía miedo.
Como decía una mamá catequista allí en el Zaire, todo el mundo se iba y nosotras volvíamos. Las mamás catequistas bailaban y una decía, pues mira, habéis venido aquí por Dios y si tenemos que morir por Dios, vamos a morir todas, vosotras y nosotras. No, yo no he tenido miedo, lo que Dios quiera, lo que Dios quiera.
Es Antonia, la mayor. Les dije si estaban pensando en salir, de hecho la embajadora española en Kiev, Silvia, ya les había advertido de que si la cosa se ponía peor tendrían que ir a por ellas. Bueno, pues la cosa se ha puesto mucho peor. Han tenido que abandonar la casa. Tras un viaje de 5 días, una auténtica odisea, esta madrugada han llegado a Madrid.
Por caminos secundarios, ¿eh? Por caminos de tierra fuimos saliendo, unas veces por el este, otras para el oeste.
Y avanzando y retrocediendo.
Claro, claro, claro.
Ha habido veces que hemos recorrido el camino 3 veces.
Pero no porque se equivocaran los geos,
sino por seguridad. Hoy quiero contarte la historia de ese viaje. La historia de 3 misioneras que junto a otros españoles han salido escoltados de Kiev y han dejado allí a sus niños, claro, y parte de su vida.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Madrugada del jueves, Putin ordena la invasión de Ucrania. A las 4 de la mañana comienzan los bombardeos sobre las principales ciudades del país. Las sirenas que advertían del ataque aéreo empiezan a sonar en la capital, en Kiev. Los habitantes de la capital empezaron a acudir al metro, a los refugios. En uno de los barrios de la capital viven tres monjas dominicas, María, María Jesús y Antonia. Se habían acostado con cierta preocupación, pero el amanecer les trajo las peores noticias, porque aunque las tropas rusas estaban en la frontera y las advertencias fuesen cada vez más claras, aunque hayas visto cómo mucha gente decide irse, no te esperas que la guerra sea verdad. Como si fuera un mal sueño, María se despertó con una llamada. Era Nastia, la profesora que trabaja con ellas, la de los pequeños, la que está con los niños en la guardería.
Pues Nastia, me dice, están bombardeando al lado de mi casa. ¿Y qué hacemos? Yo en el primer momento creí que era el despertador. Entonces digo, ¿qué me dices? Porque no me enteraba de lo que era. Dice que están bombardeando aquí al lado de la casa. ¿Qué hacemos? Yo no sé si podré llegar. Digo, bueno, pues llama a los padres de los niños, que ya algunos habían hecho pasaporte y se habían ido con la abuelita a otras partes del país y otras fuera del país, y quedaban pocos niños de los pequeñines. Y de esos dije, como son pocos, llámalos por teléfono y entonces decidimos si ellos quieren que vengan. Aquí la situación está normal. Pero instantáneamente baja María Jesús, que yo no quería despertarla ni a ella ni a Antonia, porque durmieran un poco más, y dice que me acaba de llamar el cónsul, que la embajadora dice que sí o sí que hay que salir, que en media hora hay que salir.
Imagínate, en solo media hora te ves obligada a dejar la vida, la vocación, a tus niños. Aún así, la hermana María se resiste porque en su cabeza no entra a dejar las cosas de esa manera. No concebía salir huyendo. Tenía que pagar al personal del colegio, arreglar la situación de la casa, pero no había tiempo.
¿Qué vas a hacer? Digo, voy a desayunar. No desayunes. Desayunarás aquí en la embajada. Veniros para acá en media hora, os quiero aquí. Pero no podemos ir. Te mando a un geo. Llamo a la milicia del barrio que os saque. Ahora mismo tenéis que salir, hay que salir y no podemos hacer otra cosa. No sabes ni qué hacer porque ya te quedas aturullada y no sabes nada. A ver, pero esto aquí, no, ¿cómo vamos a dejarlo así?
Y el día anterior había sido un día de clase y de actividad completamente normal.
Normal, normal.
Cogéis el metro y llegáis a la embajada.
Empezamos a recoger todo y entonces Antonio por un lado, yo buscando la comida porque teníamos que llevar comida. No habíamos preparado nada más que los documentos por si había que salir de un sitio a otro, lo que son documentos y medicinas. Entonces tuvimos que salir a la carrera, ya te digo, las habichuelas que íbamos a comer, que estaban en remojo, allí estarán, gracias a Dios, Dios provee todas las cosas. Cuando estábamos para salir me llama Nastia, que han bombardeado al lado de su casa. Entonces, que si se pueden venir para nuestra casa. Le digo que sí, pero que nosotros salimos para la embajada.
Antonia, al igual que María, seguía pensando que no se podrían ir tan rápido. Pero como ella misma me cuenta, otra vez se equivocó. Hasta el último minuto pensó que no estallaría la guerra. Y siguió haciendo vida normal.
Me equivoqué, pero hasta la última hora, porque por ejemplo un miércoles habíamos estado nosotros gestionando cosas relativas a todas las instalaciones de la caldera y eso, y queríamos pagar por banco la caldera. Fuimos de un banco a otro y ningún banco nos recibían porque eso era imposible. Le decíamos al arquitecto, ¿por qué no pagamos a la compañía directamente? Dice, sí, ¿cómo vamos a ir a Rovno? A pagar allí no se puede. Bueno, pues lo dejamos. Llegamos a casa, estamos allí, íbamos a cambiar los planes Y me decía Victoria, su esposa, no va a pasar nada, no va a pasar nada. Digo, Victoria, ya nos están llamando ahora mismo que tenemos que decidirnos de una vez si nos vamos o no nos vamos. Y yo le dije al que me llamó, digo, déjame un momento que lo hable con mis hermanas a ver qué hacemos. Dice, pues hazlo rápido. Lo hicimos así. A la mañana siguiente, a las 6:30 de la mañana,
jueves,
han bombardeado en un mensaje de digo, ¿qué me dices? Que sí, han bombardeado, estamos sitiados, no se puede salir, esto es imposible. Digo, no, ¿qué vamos a hacer? Pues no estábamos ayer gestionando las cosas de los niños que nos estaban diciendo de España que querían sacarlos. Y yo le decía, estar tranquilos, que todo está tranquilo, que los niños están en la escuela, que nosotros estamos muy bien.
Y era verdad.
Sí, que no sembréis el pánico, por favor. Y yo hablé con el director de CREAN, de Ciudad Real, digo que no podemos ahora mismo hacer lo que pretendéis, eso es una cuestión que sería para el verano, pero no para ahora. En esto yo bajo a desayunar y María recibe la llamada de la embajadora. Y digo, ¿y qué hacemos? Dios mío, ¿qué hacemos? Nada, echar a correr, coger un lo primero que teníamos a mano, y yo entonces yo voy a la capilla y digo, Jesús, ¿qué hago contigo? No podemos tomarte todo, 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 venga, vámonos. Lo cogí el Siwar, nos arreglamos, digo, aquí vas con nosotros.
Nuestras misioneras cogieron lo indispensable, ponen rumbo a la embajada española. Me contaba María que con la premura no pudo coger ni su carpeta con los teléfonos. Quien la acompaña hasta ese punto en medio del caos es Lonia, su ángel de la guarda, un ucraniano que les ayudó a construir el colegio, un arquitecto que estuvo siempre con ellas desde que llegaron y que nunca las ha dejado solas. La despedida fue probablemente uno de los momentos más duros que han vivido estos días.
Lonia nos deja en la embajada, nos despedimos, que eso es con todo el dolor del corazón, porque no sabes hasta...
Un hombre tan grandote llorando. Dios mío, ha sido para Lonia, ha sido para nosotras como el ángel de la guarda que nos ha guiado en todo el proceso de construcción material de nuestro centro. Una persona muy intuitiva y muy complaciente, aunque parece que no habla ni mira, pero sin embargo te sonríe y te comprende y hace lo que quieres tú. Y está pendiente de ti, te quiere como un hermano y te vigila.
Llevaba a Antonia como si llevara a su madre.
Sí,
iba con la mochila de Antonia y con las cosas de ella, llevándola, cogiéndola del brazo, buscando el camino para que no tropezara. Y así llegamos a la embajada.
¿Y cómo fue la salida de la embajada y esos 3 días de viaje?
Pues en la embajada nos dijeron que para que no quedáramos todos allí y se formara pues mucho lío. Bueno, fue también encuentro de todos, de muchos españoles, de todos. Pero nosotros salimos con la primera parte de la caravana, que era las personas mayores y los niños. Ahí nos encontramos con niños que conocíamos, que habíamos visto bebés, que hacía tiempo que no los veíamos. Luego en el camino, casi al final, con otras familias de otros hijos. Fuimos a comer enfrente y el señor que tenía ese restaurante, Antonio, un argentino, había estado en una Navidad en nuestra casa y se recordaba las Navidades, lo que había significado esa Navidad en su vida de fe. Comimos allí y ya empezaron las sirenas. Y en medio de las sirenas salió nuestro primer convoy con Pelayo y con otros 3 geos.
¿Cómo son los geos en el trato?
Los geos es una cosa maravillosa. Yo no me canso de alabarlos. Yo se lo he dicho a ellos. Digo, es que yo os haría un monumento ahora mismo. Pero con
delicadeza.
Qué delicadeza, con qué inteligencia, discreción y humanidad.
Y prudencia.
Y a la vez valentía.
Bueno, pero una valentía.
Madre mía.
Una valentía que tú te imaginas, o sea, porque lo sabes, pero pareciera que íbamos sobre las alas de verdad, buscando. El camino han sido para nosotros 56 horas de coche.
56 horas eternas. En su furgoneta viajaban otros españoles, un músico, canario, una familia con dos niños. Durante el trayecto, ellas seguían pensando en lo que dejaban atrás, en sus críos, claro. De Nastia, la profe, de Walter, el trabajador latinoamericano que les ayuda con las tareas de la casa. De Loni, el arquitecto ángel de la guarda. El convoy era un coche más en ese atasco inmenso de miles de personas huyendo esa huida del terror. La salida de Kiev se les hizo eterna.
La salida de Kiev por los caminos que teníamos que ir fueron, pues salimos a las 3 de la tarde y a las 8 no habíamos hecho nada. Apartándonos porque venían ambulancias con heridos, material de guerra, camiones con soldados. Entonces todo eso a lo largo del camino, para resumir, porque es muy largo, sería todo esto. Y luego al mismo tiempo en otros sitios, en otras noches, pues el levantarte con escarcha, ni un pájaro en todo el camino, ni un pájaro cantó en todo el camino, pero la escarcha que salía, los prados, los campos trabajados para todo lo que era ya los cereales de la primavera. Nosotras que somos de pueblo, viendo esa tierra negra tan bien trabajada, tan abonada, ¿no te parecía que, y decíamos, no parece que estuviéramos en guerra? Luego, no podíamos ir por un sitio, un señor que se enfermó, tuvimos que volver para atrás porque había que llevarlo a un hospital. En el hospital nos recibieron muy bien, nos dieron agua y un sitio para descansar y pudimos ir al servicio. Volvimos otra vez hacia adelante y así en ese estilo los 3 días, porque íbamos por un sitio y no en otro sitio, pero a todo esto la embajadora en contacto por todos los sitios donde íbamos a pasar con los jefes.
La embajadora iba en el otro convoy.
Sí, sí. Ella no abandonó hasta
un
el
día,
final.
Un día más.
Esas 56 horas de coche por carreteras secundarias, huyendo de bombardeos, parando el coche en los bosques, apagando el motor, tratando de no hacer ruido para que nadie les descubriera. Imagínate la escena, ¿eh? Un grupo de españoles, entre ellos nuestras monjas, huyendo de Kiev, esa ciudad en la que han hecho tanto bien, en la que han ayudado a tantos niños, en un convoy escoltadas por los GEO, bombardeos en varios puntos del país, las sirenas antiaéreas y un atasco infinito. Les pregunto si en algún momento tuvieron miedo.
Yo no, miedo ninguno. Para mí lo impresionante fue el último tramo.
Eso.
Ay, Dios mío, cuando empezaron a desfilar a nuestra derecha del convoy, empezaron a desfilar estudiantes, yo dije, a pie con sus mochilas, pakistaníes, pero a montones, latinoamericanos, africanos y chinos, chicos y chicas, todos con su mochilita.
Ayudándose unos a otros y con aquella cara de búsqueda, de buscar la paz, pero de determinación.
Cuando le hago esta pregunta a María Jesús, es de cuatro caminos, claro. Me llama la atención la diferencia que establece entre el miedo y la preocupación.
Pues miedo, la verdad que miedo no. Preocupación sí, pero miedo también hemos tenido. Un grupo de gente tan extraordinaria como son los GEOs y la gente de la Embajada Española, que nos han acompañado en todo, que te sentías protegido.
Sorprende, ¿eh? Pero claro, cuando conoces su historia descubres que han estado en África, en la República Democrática del Congo. Cuando te cuentan su experiencia, te explican muchas cosas. Son superheroínas que han vivido situaciones similares.
Hemos vivido muchos. Sí. O sea, nos tocó la evacuación del 91, que nosotros nos quedamos, la evacuación del 93, lo mismo, la evacuación del 96, en donde nuestras hermanas estuvieron 11 días en la selva con los pigmeos. A mí me tocó recibirlas en Kinshasa, yo estaba en Kinshasa, de Kinshasa no tuvimos que salir, el país quedó dividido en dos, pero esta es la primera vez en donde nosotros hemos salido y esto ha sido como un éxodo, como lo que mejor podemos decir. Todos los éxodos del mundo, de judíos, de guerras, esa parte yo no la había vivido, es la primera vez.
¿Y cómo es posible, Antonia, que que no tengas miedo a que te caiga una bomba.
Pues no tengo miedo, es decir, yo el sentido del miedo en este momento es que ni lo percibo. Es más, digo, si algo nos viene, pues me pasaría como el soldado que murió en una explosión poniendo un dispositivo para tirar el puente. Dice, yo estoy con mi pueblo, yo no quiero que pase Putin. Este puente tiene que derribarse, hay que destruirlo. Yo sé que pongo mi vida en peligro, pero voy a destruirlo, voy a activar este dispositivo. Y dice, voy a morir. Y allí murió. Digo, pero yo no tengo miedo. Si me llega la hora, pues aquí estamos. Dios mío, ten misericordia y ya está.
A que se entiende mejor que no tenga miedo esta gente. Buah. El relato es sobrecogedor. María Jesús y Antonia continuaban en ese convoy de españoles, una travesía que se prolongó durante horas y horas intentando salir de Ucrania. María recuerda perfectamente a algunos de sus compañeros de viaje, gente a la que ya estarán unidas de por vida.
Íbamos un trompetista de Canarias que fue a dar un concierto y le cogió la situación, iba para el aeropuerto y las bombas que estaban bombardeando... Tuvo que volverse y se contactó con la embajada y fue nuestro chofer en la camioneta, él. Y otro que era un amigo nuestro de la misma comunidad, él venía a la misa.
¿Cuánta gente ibais?
Íbamos estos dos y luego la mujer de Iñasi y los dos niños, una de 3 años. Y otro de 6, que han sido preciosos. Oye, y las preguntas...
La alegría más grande.
La alegría de esto y de hacer ver. Es de noche, y entonces se hacía de noche. Y toma el cuento. Cuéntame las tres reinas. O vamos a contar estrellas. Pero al llegar a la frontera, como a ellos les habíamos dicho que nos veníamos de excursión a España y íbamos pues con tanques y con soldaditos, los ponían de plástico, ponían por allí y por acá... Y jugaban con todo, porque había muchísimos niños. Nosotros éramos las abuelitas, como nos decían. Somos las abuelitas de la caravana y los niños. Y este pequeño, tiene 6 años, al ver aquello, porque es que era impresionante.
Una
gente
llena.
Y eso yo pensé en el primer momento, qué pena. Pero luego vi que esos eran los de la esperanza, esos eran los que se salían, los que podían atravesar...
A unos 20 kilómetros de la frontera el atasco era tremendo. Estuvieron esperando desde las 5:30 de la mañana hasta las 11 de la noche. Ojo, tienen 70 y tantos y hasta 80 años, ¿eh? Intentaban cruzar con un recuerdo que volvía constantemente a su cabeza, claro, el de sus niños, los críos del colegio que tuvieron que dejar en Kiev.
Todo el tiempo estoy pensando en ellos, todo el tiempo, y estoy en comunicación con... Bueno, ahora mismo con nadie, porque no, pero sé que Luba.
¿Con Luba?
Luba me ha dicho, yo creo que es el tiempo ahora mismo de decir que y preparar una expedición de evacuación de niños. Y yo le he dicho, es un tiempo muy bueno para ellos, pero muy malo para la salida. No sé cómo se puede hacer. Digo, si quieres, inténtalo, pero yo me acuerdo muchísimo de ellos y sé las ganas que ellos tienen de salir y de ser felices y de liberarse de todo este problema que les asusta.
Y al mismo tiempo, cuando llegábamos a un sitio en donde había cobertura, pues hablábamos con Luba y con Nastia. Entonces, quiero decir, la comunicación nosotros no la hemos roto con ellos. Hoy acabo de hablar... Con ellos también. Entonces, vas viendo la situación, las líneas, si pudiéramos decir así, no han cambiado. Nadie ha entrado en Kiev, ni en ninguna de las ciudades que se dicen, aparentemente. Y digo aparentemente porque siempre, cuando te crees que no están, sí están.
El Soviet. Si hay algo que tienen en común todos estos relatos, los de la gente que consigue salir de Ucrania, es la solidaridad. Todas esas buenas personas que se encuentran por el camino y que ayudan en lo que haga falta.
Y es al mismo tiempo el darte cuenta de que la vida normal continúa, que la gente de buen corazón, pues son unas marmitas enormes de esas que ves en las películas de los cosacos, grandotas, que humean, y que tienes agua y que tienes café, y que esa humanidad que a lo mejor en otros sitios hemos perdido en la vida cotidiana, pues en la guerra existe.
Una cosa que creo que no sabemos valorar. Habéis llegado esta madrugada a Madrid, aterrizáis en la T4 de Barajas, tenéis aquí vuestra casa con vuestras hermanas, mañana todo este colegio se va a llenar de ruido de niños en el colegio de Santo Domingo, en el centro de Madrid. No sabemos valorar la libertad.
No. Ni lo que es la vida ordinaria. A la vida ordinaria le damos, cuando tú nos preguntas, ¿tenéis miedo? No, porque no estás viviendo en el mañana, ni estás viviendo en el ayer, estás viviendo en el hoy, y en el hoy con lo que hay. Y este niño, por ejemplo, me hacía abrir y pensar, cuando llega y ve tanta gente, dice, papá, ¿y va a haber camiones para todos? ¿Habrá autobuses para todos? Y es verdad, es que habrá autobuses para todos. No los hay. Nosotros estamos aquí. ¿Cuántos están en la frontera y tendrán que estar? ¿Hasta cuánto? Nosotros estamos aquí ahora mismo por la Embajada de España. No sabemos valorar lo que tenemos. ¿Qué embajadora tenemos? ¿Qué mujer?
Silvia Cortés.
Silvia Cortés. ¿Qué mujer? ¿Qué geos tenemos? ¿Qué humanidad? ¿Qué el cónsul en Cracovia? ¿Cómo nosotros de alguna manera somos privilegiadas? Yo no soy, y sí soy al mismo tiempo, uno de los estudiantes que estaban allí. Soy cualquiera de ellos, pero la fuerza de ellos hace mi fuerza.
Hace poco más de un mes estuvimos encendiendo la linterna en Kiev, en su casa. Fue el momento en el que conocimos a estas mujeres. Cuando contamos su historia en la radio, nos pidieron que necesitaban una caldera, un ascensor. Comenzamos a recibir llamadas, ofrecimientos. Se consiguió el dinero en minutos. Les iban a poner la caldera, les iban a construir el ascensor. Empezaron a llegar donaciones a manta.
Yo muchas veces digo, esto es asombroso, esto no se puede comprender. Digo, ¿a quién le debemos todo esto, este movimiento en nuestro favor, en favor de la misión, en favor de una promoción más humana para que podamos trabajar? Y le digo a las hermanas, a Putin, se lo debemos.
Y es verdad.
Si no, no habíamos ido allí.
Y es verdad, no os hubiéramos conocido.
Digo, por eso es que, digo, cada circunstancia en el momento presente es programada por Dios. Y tú no la has programado, no la has visto, pero ahí tienes a Dios que te sale al camino. Y dice, esto va a ser así.
Si pudierais, ¿volveríais mañana?
Por supuesto, ahora.
Ahora mismo.
Ahora mismo. A ver, al mismo tiempo, pues tienes todas las limitaciones que son propias de tu edad. En un momento dado, pues dices, Señor, perdóname, ya no puedo más. Pero no es porque le pidas perdón a Dios por eso, porque ya no puedes más, pero es que tus huesos no pueden más, pero tu corazón sí, y tu vida sí. Nada más es que las rodillas se quejan y que se quedan las piernas heladas, y que te acomodas y no puedes, y que hay que darnos masajes unas a otras y salir a ver para dónde va.
Hay que bajar la escalera de espaldas.
Hay que bajar la escalera de espaldas.
Dejarse ayudar por cualquiera, un geo o cualquier persona que te ve, que vas cojeando. Y entonces yo, como al llegar a Barajas, todos los geos, los amigos, los transeúntes... señora, ¿le ayudo a llevar la maleta? Digo... Si me quieres ayudar, me la dejas, porque yo me voy apoyando en mi maleta.
María Jesús también lo tiene claro. Le pregunto si quiere volver y dice que en cuanto se pueda.
En cuanto se pueda. Veremos lo que Dios quiere y nos ponemos en sus manos. Y nos gustaría en el momento en que, si Dios quiere, se estabiliza, pues volver.
¿No estás cansada?
Sí, bastante, hoy bastante, porque el viajecito ha sido un
poco... Y ahora ya, hasta que...
Ahora ya, unos días...
En las horitas que has dormido, o esta noche que viene, ¿cuántas veces vas a soñar con tus niños en el teatro de abajo?
Pues te despiertas pensando en ello y abres los ojos y dices, no, no estoy aquí. Que Dios les guarde.
El gran teatro del mundo. Es lo que representabais, ¿verdad? Qué locura de mundo, ¿eh?
Qué locura. Ahora, justo la semana pasada, habíamos empezado a preparar teatros para fin de curso.
¿Con qué obra?
Pues una obra que es medio comedia, de un concurso que hace el consulado español para niños ucranianos, y uno que se ha venido a España lo está haciendo y se encuentra con una niña. Una cosa de jóvenes y de cultura. Y luego varios para los niños, unos cantos, porque no he dado tiempo a más este año, cantos en español.
Y Selina.
Y
Selina y los rayos del sol.
Y otro que es una niña que va buscando el primer rayo del sol porque quiere coger todos los rayos del sol
para ella.
Tras llegar a Polonia, en un coche con la bandera de España y con la bandera europea, pusieron rumbo a Cracovia. Allí les esperaba un avión y hasta las 6 de la madrugada que llegaron a Madrid. Varios días en el infierno, con la imagen de aquellos que tenían que quedarse en Kiev. Pero un camino, dicen, en el que la fe les ha ayudado de forma especial.
Y darle gracias a Dios, porque sabes también, nosotros caminábamos con la Eucaristía. Y en un momento dado nos llamaba un geo y no sabía que estábamos comulgando en medio de los bosques y dando gracias a Dios. Y así continuábamos. Entonces, esa presencia, cuando Dios camina contigo, da igual, porque mira, caminas con Él y caminas con todos.
Una cosa muy bonita, en este momento en que nosotros estábamos haciendo oración allá en aquel bosque tan gris, pero con sol, y llega el geo y dice, uy, tengo un mensaje muy bonito aquí que viene del presidente de la Comunidad de Asturias, que dice que os sigue, que quiere que os liberen pronto, que quiere que lo paséis lo mejor que podáis, porque él ha sido un alumno de vuestro colegio.
María, María Jesús y Antonia han dormido esta noche en una cama. Dejan 56 horas en un coche, esquivando tropas rusas, huyendo de los bombardeos, escoltadas por los geo. Atrás quedan sus niños, los trabajadores del colegio. Y ahí las tienes a las tres, deseando volver, ¿sí? Hablando con ellas te das cuenta de que están asimilando lo que ha pasado en estos días. Y es que de un día para otro han tenido que abandonar la misión, salir con lo puesto y, por suerte, llegar a España escapando de una guerra. You're just sick and tired of everyone.